compañeros de los medios de comunicación. Gracias por atender esta invitación. Les platico la dinámica de esta conferencia de prensa a la que hemos convocado. Y en primera instancia, la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala va a dirigir un mensaje a los medios de comunicación y después pues estaremos en posibilidad de contestar algunas preguntas de parte de todas y todos ustedes. Gracias, consejera, por favor.
Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir. Me ha gustado verte, no te había visto. Hacía ratito. Gracias a todas, Fabiola, a todas las conocidas. A ver, vamos a leer un posicionamiento sobre este tema que nos ha ocupado hace ya dos semanas y media o tres, que es el referente a los nombramientos que por ley hoy están asignados a la consejera presidenta, en este caso consejera presidenta porque es una mujer quien ocupa la presidencia, por ley, entendiendo que es un asunto de altísima importancia para la vida institucional y para hacerle frente al proceso electoral que se avecina. Ya en muy pocos meses estaremos iniciando de nueva cuenta proceso electoral. Así que el objetivo es que sean ustedes de primera mano quienes conocen esta información, habida cuenta de que, como lo habré de leer en unos momentos más, las consejerías de este instituto han estado debidamente informadas de este proceso que ha consistido en varias etapas. Hoy concluimos esa etapa. Así que de cara al inicio del proceso electoral del 2027, me dirijo a ustedes para comunicar la conclusión de los trabajos de renovación de quienes estarán al frente de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este instituto. Es importante señalar que ha sido un proceso exhaustivo y paulatino. Como fue anunciado y hecho del conocimiento de las y los consejeros electorales hace ya algunos días, las designaciones se han ido realizando en bloques para garantizar un análisis exhaustivo y es hasta este momento que se terminan de consolidar. Los nombramientos que concluimos hoy recaen en personas con el más alto perfil técnico y profesional que garantizarán hacer frente a los retos que tenemos frente a nosotros. Hablamos de mujeres y hombres que cuentan con la experiencia, con el rigor y el conocimiento profundo del sistema electoral, capacidades indispensables y probadas para hacer frente a los retos de nuestra institución. De esta manera, en uso de las atribuciones que me confiere la ley, anuncio a ustedes la conformación final de la Junta General Ejecutiva tras este proceso que ya les comento. En la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores permanece Alejandro Sosa Durán. En la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos llega Alejandro Romero Millán. En la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral permanece Roberto Carlos Félix López. En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional permanece Jorge Egrén Moreno Troncoso. En la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica llega Eduardo Hugo Ramírez Salazar. En la Dirección Ejecutiva de Administración llega Liliana Díaz de León Zapata. En la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos llega Anaí Silva Tosca. En la Coordinación Nacional de Comunicación Social permanece Sergio Uceta Murcio. En la Coordinación de Asuntos Internacionales permanece Marisarlén Cabral Porchas. En la Dirección del Secretariado permanece Rosa María Bárcenas Canúas. En la Unidad Técnica de Servicios de Informática permanece José Alberto Pérez de Hacha. En la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación llega Ileana Araceli Hernández Gómez. En la Unidad Técnica de Lo Contencioso Electoral llega Guadalupe Jessica Alarcón Góngora. En la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales llega María Fernanda Romo Gagiola. En la unidad técnica de fiscalización llega Mario Alberto Alejo García. En la unidad técnica de transparencia y protección de datos personales llega Rebeca Fernanda López Aguirre. Con estos nombramientos, la Junta General Ejecutiva queda integrada de manera paritaria en estricto cumplimiento a lo que dispone el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo que dispone el artículo 47 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, la Junta Legal estará integrada por 6 mujeres y 6 hombres, en tanto que la Junta Ampliada estará conformada por 8 hombres y 10 mujeres, disipando con ello cualquier duda al respecto en este tema. El cumplimiento del principio de paridad de género va mucho más allá de acatar un mandato constitucional. Responde a una profunda convicción personal. Pues desde la primera ocasión que propuse al Consejo General bajo el otro método las designaciones, mi compromiso ha sido uno solo: cumplir con la paridad de género en todos los ámbitos y abrir espacios reales para la participación de las mujeres. Así lo hice desde el año 2023 que llegamos a integrar este Consejo General. Hoy no iba a ser la excepción. Esta convicción hoy se materializa en una Junta General Ejecutiva que por primera vez en la historia, algo inédito, porque no hay antecedentes de ello en cualquier otra presidencia del IFE o del INE, por primera vez logra una integración plenamente paritaria y del más alto nivel técnico. Además, debemos destacar que esta Junta es un reflejo de nuestra vocación democrática. Por primera vez se integra por una Secretaría Ejecutiva que es miembro de una comunidad indígena y por titulares de direcciones ejecutivas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ y más. Tenemos frente a nosotros una Junta General Ejecutiva paritaria, equitativa, igualitaria e inclusiva que refleja la pluralidad y la pluriculturalidad de nuestro país. En el Instituto tenemos claro que la paridad no es un discurso, es una ruta que se construye con decisiones concretas. Esta es la primera de diversas acciones estructurales que hemos emprendido desde mi presidencia para garantizar la paridad. En las juntas locales del INE, recientemente logramos el 50 y 50 de integración paritaria, por primera vez en la historia del Instituto Nacional Electoral, aunque ya había venido existiendo acciones tendentes a esto. En los procesos de designación de los OPLES, el INE garantiza la integración paritaria. Incluso para la actual convocatoria, 2 convocatorias para presidencias son exclusivamente de mujeres. Tal es el caso de los estados de Coahuila y Tamaulipas, y 3 convocatorias para consejerías electorales son exclusivamente de mujeres. Es el caso de los estados de Durango, Hidalgo y Tamaulipas. En el concurso público que está en curso en este momento de ingreso al SPEN, al Servicio Profesional Electoral Nacional, de las 333 plazas incluidas en la declaratoria de vacantes, el 67% están reservadas para mujeres. Hablamos de cargos de mando, vocalías ejecutivas distritales, vocalías secretariales, vocalías del Registro Federal de Electores, entre otras. Con esto rompemos el techo de cristal y aseguramos la paridad en la toma de decisiones. Aunado a ello, se incluyen 4 plazas exclusivas para mujeres en las vocalías ejecutivas locales y las 3 restantes se asignarán a las calificaciones más altas. Esto nos llevará a conservar e incluso superar la paridad en el cargo de mayor relevancia del Servicio Profesional Electoral Nacional, es decir, las delegaciones estatales. Próximamente estaremos revisando la estructura de este instituto para que las direcciones de área, y jefaturas de departamento, también en ellas alcancemos este propósito paritario. Insisto, impulsar la equidad sustantiva, la paridad sustantiva, no es una concesión y tampoco es una novedad coyuntural. Es una convicción personal, asumiendo con seriedad el mandato de garantizar un instituto más justo e incluyente. Por su atención, gracias. Estoy a sus órdenes. Bienvenidos a todos los integrantes de la Junta General Ejecutiva.
Tenemos en primera instancia una pregunta de Rubén Freital, de Canal 11.
Hola, buenas tardes, consejera. Pues por lo que vemos, quisiera preguntarle si estos nombramientos responden a las impugnaciones que hicieron algunas consejerías ante el Tribunal Electoral por los nombramientos que había hecho en una primera instancia. Y en una segunda pregunta, o más bien quisiera hacerle un comentario, una preocupación profesional que tenemos los que cubrimos la fuente. En este caso, pues, aquí cubrimos la fuente y hoy me encontré con que pues hay un nuevo protocolo de acceso para los medios, que ese protocolo implica, yo llegué desde las 10 de la mañana y como la sesión era virtual, el acceso era hasta media hora antes de esta conferencia. Entonces, pues, quisiera saber si esta dinámica para los medios que cubrimos aquí la fuente, pues, ¿cómo va a ser esta dinámica, no? En mi caso hoy no traigo equipo de televisión, pero generalmente cuando traigo camarógrafo, asistente, venimos en coche y ya no podemos ingresar por la Torre 2. Entonces tenemos que dar una vuelta que implica otros 20 minutos más para poder llegar y hacer nuestro trabajo. Gracias.
Gracias a usted y muchas gracias por este comentario, de verdad. Usted le ofrezco una disculpa, de verdad, y a todos los que el día de hoy pasaron por este momento. Creo que hay que ajustar algunas cosas en este protocolo de ingreso. Estamos abiertos a que estén los medios de comunicación siempre atentos al instituto, lo cual para nosotros es un privilegio contar con ustedes porque son nuestros difusores en los medios de comunicación y ahí hay que tratarlos con todo el respeto. Espero en adelante no volver a escuchar este tipo de comentarios de parte de ningún representante de los medios de comunicación. Ofrezco la disculpa a todos los que hoy pasaron por ese momento. Segundo, si estas definiciones responden a algún tipo de impugnación, no. Estas definiciones responden a la convicción de que así debe de ser integrada la Junta General Ejecutiva. No hay presión que soporte cuando no se tiene convicción para hacer este tipo de trabajos. Tengo la claridad y la tranquilidad de que todas las consejerías estuvieron informadas en tiempo y en forma de los movimientos que se iban realizando en este proceso de designación y todos sabían y todos estábamos enterados que esto era una parcialidad a partir de la cual se hicieron las impugnaciones, curiosas por decirlo menos, lamentables por decirlo más. No impactan en las definiciones, por supuesto, sin embargo, es un informe que se tiene que rendir en cumplimiento al trámite que se está siguiendo de estas impugnaciones, pero creo que fueron adelantadas. Se confundieron en tiempos porque no estaba el total de las designaciones. Creo que eso vale la pena recalcarlo. No existía la totalidad y todos estábamos en conocimiento de eso.
Fabiola Martínez, de La Jornada.
Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes a todos. En principio, siguiendo con el tema de los nombramientos, hay también una impugnación del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Tres consejerías están comentando que no cumple con el requisito específico de 5 años como directivo del área. Ahí, ¿cuál es su respuesta? Obviamente la tendrá que dar en este juicio, pero si nos puede anticipar un poco cuál es la respuesta y enseguida le hago otra pregunta.
Gracias. El dictamen que hace la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Fabiola, es muy puntual. Recaba todo lo que viene en su currículum vitae y sobre eso se dictamina la idoneidad o no para ocupar esa posición. Hay que atenernos a la buena realización de este dictamen y presentarlo en las respuestas que habremos de dar al tribunal, y que sea el tribunal quien encuentre la razón de esta impugnación.
Al parecer, la parte medular significa este concepto de tener experiencia en materia de fiscalización, y si el trabajo a nivel municipal y estatal en diversas áreas puede ser considerado como una experiencia en materia de fiscalización. Me parece que esa va a ser la discusión incluso entre los magistrados.
Yo creo que podré coincidir contigo en eso, Fabiola. Sin embargo, vuelvo a comentar que el dictamen está basado justamente en este tipo de experiencias que hacen válida a la persona y su currícula para ocupar ese cargo. Habría que ver la valoración que hace el tribunal, porque la valoración que hacen tres consejerías es que no lo cumple. La valoración del dictamen de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos es que sí las cumple. Habría que ver los considerandos del tribunal.
Espero evidentemente que vemos que hoy lo sostiene, ¿no? Este claro. Nombramiento. Sin embargo, las partes más especializadas quizá de los cargos de la Junta General, evidentemente todas son especializadas, pero necesitan cierta pericia, por llamarlo de alguna manera, materias como la fiscalización, sobre todo porque ahora pues tienen que andar hasta buscando el origen del dinero, si no es lavado de dinero y demás. Tiene un cargo súper relevante, y más porque revisan una locura, miles de documentos y miles de expedientes, y sin demeritar el trabajo anterior, evidentemente no hay una experiencia a nivel de Instituto Nacional Electoral. Entonces, por eso la insistencia de, aún así, se sostiene este nombramiento.
Se sostiene porque los antecedentes de nombramientos anteriores estamos siguiendo en algunas directrices este mismo razonamiento y proceso, y nadie venía de haber trabajado en fiscalización
antes. Okay.
Eso no significa que el área no sea altamente especializada, pero contamos con áreas, direcciones de áreas que tienen justamente esas especialidades. Hay varias características que debe de mantener una dirección ejecutiva, su titular, entre ellas el liderazgo, la posibilidad de coordinar y el conocimiento en la materia especial. Efectivamente, el Instituto tiene bastantes áreas altamente especializadas. Una de ellas es el Registro Federal de Electores. La otra es la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Otra, la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que tiene que ver fundamentalmente con el día de la jornada electoral. Tenemos otra, que es la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y por qué no decirlo también, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, que debe de tener conocimiento generalizado de la currícula que estamos llevando a cabo los integrantes del servicio. Tenemos la especialidad de la Unidad Técnica de Vinculación con los SOPLES. Todas y cada una, como bien tú lo mantienes en tu comentario, Fabiola, tienen sus niveles de especialidad: la Unidad de Género, la Coordinación de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado, que tiene que ser una de las que cuiden más la parte jurídica de los acuerdos para tenerlos a posibilidad y que causen estado, que sean firmes. Todo esto, cada quien tiene una especialidad diferenciada. El área de asuntos jurídicos, ni qué decir, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, todas tienen un nivel de especialidad alto que se requiere, pero fundamentalmente tenemos el nivel de responsabilidad de coordinación de los esfuerzos en las direcciones ejecutivas para llevar a buen puerto los trabajos de esta dirección.
Gracias. Cerrando el tema, pues evidentemente usted lee todos los días en la prensa los comentarios de estos nombramientos, y hay quienes señalan que responden a recomendaciones que no son especialmente gente del servicio. Bueno, en el caso que estamos mencionando, no es una persona del Servicio Profesional Electoral, que vendría siendo, como se dice popularmente, un recomendado. ¿Cuál es su respuesta?
No, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, Fabiola, y el trabajo siempre es el mejor matador de grillas baratas. los resultados que se entregan, los trabajos que se realizan, la pulcritud con la que se llevan a cabo los trabajos y fundamentalmente la producción que tenemos, la productividad que tenemos en las áreas con toda la excelsitud que se requiere en los diferentes puestos, yo creo que es la mejor manera de acallar ese tipo de comentarios que seguramente vienen de fines extraños, pero no hay nada de eso. Demos tiempo.
Me sumaría al comentario de mi compañero. Simplemente yo sé que todos somos importantes, sea cual sea nuestra función, pero sí ha habido una diferencia en el trato de que llegamos a cualquier puerta, ahora entramos por acá, llegamos, nos tienen ahí esperando, tienen que hablarle a comunicación para consultar quiénes somos, si podemos, si no podemos. Y la petición en específico, ya había habido por ahí un proyecto para darnos una acreditación, la petición en específico es que nos permitan ingresar en el día y la hora que queramos, porque no solamente es venir como hoy a una conferencia o una sesión, tenemos que trabajar la fuente, tenemos que hacer sala de espera con ustedes, que nos hacen favor de atendernos, con los consejeros, y en la puerta no lo podemos hacer. Okay. Entonces, sí es posible que nos permitan, como ha sucedido en los 30 años de estas instalaciones, que nos dejen ingresar al edificio donde está los funcionarios, los consejeros. No nos vamos a meter violentamente a una oficina ni nada, pero sí, si no, no vamos a poder trabajar. Muchas gracias.
Gracias.
Erika Hernández, de Reforma.
Gracias, presidenta. Preguntarle, la semana pasada nos había dicho que estaba en pláticas con los legisladores para ver cuándo podían tener un acercamiento para ver el tema de la elección judicial. Esto ya se dio, ya ayer se comentaba que posiblemente un periodo extraordinario sería en agosto. Si se hace en agosto, eso sería ya un indicativo de que sí se va a posponer, supongo, ¿no? Pero usted, concretamente, ¿qué piensa sobre este tema, en cómo se están dando las cosas y si usted haría un llamado o no siente que el Congreso se está tardando mucho en resolver? Esa sería la primera pregunta. Y hemos vivido una semana de muchas acusaciones contra gobernadores que fueron electos en el 2021 sobre sus lazos con el crimen organizado. Yo sé que en ese momento usted no estaba, pero tocará renovar a esos gobernadores. Desde su punto de vista, ¿no es necesario fortalecer la revisión también por parte del Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización? Porque en ese momento, pues, no hubo suficientes elementos, se informó, para detectar el financiamiento ilegal, y seguimos viendo, y fue parte de la discusión en la reforma electoral, de que no había una propuesta clara y más elementos para que la unidad pudiera fiscalizar la intromisión del crimen organizado en materia de fiscalización. Preguntarle concretamente si para usted es necesario más candados, ya ahorita, pues, fuera de la legislación, sino a través de algunos lineamientos del INE. ¿Usted qué va a estar proponiendo o de plano así como está todo? Gracias.
Sí, justamente ese era uno de los grandes temas de la reforma electoral presentada. Se abría la posibilidad en la propuesta primera de incrementar procesos mucho más expeditos para el tema de fiscalización. Esa es una parte de la reforma que no pasó. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea necesario que incrementemos medidas o procedimientos para ir un poquito más allá. A lo mejor incluir sistemas que nos hagan mucho más fácil y expedita la revisión de los recursos y la derivación en posibles actos incorrectos. He sostenido siempre, Erika, y lo sostendré siempre, que el Instituto no tiene la atribución de definir mapeos del crimen organizado o del narcotráfico en nuestro país. Hay instancias especializadas para eso y siempre van a tener todo mi respeto. Pero también he dicho, y lo sostengo con mucha firmeza, que el instituto, ante hechos de los procesos que se dan en los procesos electorales, como la imposibilidad de instalar una casilla, como algún tipo de amenaza que se cierne sobre algunas localidades, siempre ha actuado el instituto en consecuencia con eso, y fundamentalmente hemos actuado en coordinación con las autoridades de seguridad para lograr nuestro objetivo, que es la instalación de las casillas y sacar adelante el proceso electoral en esos términos. En el término de fiscalización, seguramente estaremos trabajando algunos temas que nos lleven a mejorar esa área sin invadir atribuciones de otras instancias del gobierno federal y local. También he dicho siempre, Erika, que cuando nosotros tomamos un posicionamiento de esta naturaleza, hay que hacerlo con pruebas, hay que hacerlo con elementos que puedan generar una denuncia que concreta, una denuncia que se sostenga, una denuncia que pueda incidir en este tipo de cosas. Pero si nos vamos en la ola de los comentarios, de que influye, de que invade, de que obstruye, de que manipula los procesos electorales sin pruebas en la mano, ¿a dónde vamos? Solamente al comentario, y no tenemos la posibilidad de hacer absolutamente nada. Me parece que nosotros trabajamos todos los días con nuestras propias estructuras y los organismos públicos locales, justamente para ir documentando este tipo de situaciones y ponerlas en la justa dimensión. Pero no podemos estar asumiendo una postura institucional sin pruebas en la mano, sin documentos que acrediten lo dicho. Me parece que hablar en este momento en lo general o en lo genérico sobre la intromisión del crimen organizado, pues es un tema que está ahorita posicionado y es un tema que es de todos los días y es a nivel mundial. No es exclusivamente de nuestro país, desafortunadamente para nuestro México. Sin embargo, hay que contribuir para que esto se acabe, y la manera de contribuir es tener los elementos, las pruebas, los expedientes que acrediten y que puedan dar salida a una acción mucho más fuerte, fundamental, contundente, para que erradiquemos ese tipo de prácticas. De otra manera, no lo entiendo. Hablar del pasado, hablar de lo que se me hace que vi, de lo que parece que vi, pero sin pruebas. Rumbo al 27, yo creo. Sí, yo creo que sí, Erika. Yo creo que eso estamos obligados a hacerlo. Pero, ¿sabes? De la mano de nuestras delegaciones en lo que toca a lo federal y de la mano de los organismos públicos locales, porque traen conocimiento pleno y como están siempre en coordinación con las autoridades de seguridad y las autoridades ejecutivas estatales, yo creo que es justo que por ahí también podamos ingresar en otro tipo de acciones, ¿no? Siempre lo hacemos, pero hay que incrementarlas. Estoy de acuerdo contigo. Con respecto a cómo va el tema del Poder Judicial y lo que comentamos la semana pasada, justo el lunes estaremos en una reunión privada para ver este tema específico y poder avanzar en esta reunión con el Senado y con la Cámara de Diputados. Repito y vuelvo a confirmar que lo único en lo que estuvimos de acuerdo, entre las cosas que estuvimos de acuerdo, no fue lo único, los 11 consejeros, es que solicitábamos en la reforma, la primera con la Comisión Presidencial, que se modificara la fecha de celebración por las incompatibilidades en la elección ordinaria y la elección judicial. Y eso lo seguimos manteniendo todos y cada uno de los consejeros, de tal manera que sí es importante que platiquemos con ambas cámaras para ver sus propias reformas, iniciativas de reforma y poder impulsar ese cambio. Nos sumamos a la voz que dice que movamos la fecha del Poder Judicial.
Jan.
Con la Cámara de Senadores, ¿te acuerdas que hay unos quienes sostienen son los proponentes de las iniciativas? A esos estaríamos buscando, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados.
Janet,
una vez que tengamos el análisis.
Janet López Ponce, de Milenio.
Gracias. Buenas tardes, consejera. Quisiera preguntarle, primero en el tema de los cambios, me llama la atención dos cosas. Usted dice a mi compañero que no es en respuesta a las impugnaciones de las consejerías. Sin embargo, la semana pasada, por ejemplo, me brinca de entrada vinculación con Oples y administración. Usted aquí confirmó dos nombres, envió oficios con nombres de dos hombres. Se hizo un comunicado institucional confirmando esos nombramientos y con base en esos nombramientos es que se dan estas impugnaciones. Entonces, primero preguntarle, ¿a qué se deben estos cambios que ya usted había anunciado? ¿Por qué se cambian estos hombres por mujeres? Y segundo, mencionó usted que sí estaban enteradas las consejerías. ¿Podría compartirnos cuándo les notificó los oficios de estos cambios, consejera?
Cuando ustedes los tuvieron el mismo día, ese día fueron entregadas las carpetas a los consejeros. Y en ese momento, cuando los hicieron públicos nuestros colegas, ese día también informé que estaba inacabado el proceso de nombramientos, que seguía en revisión y que seguía en análisis, justamente para esto, para estar revisando el tema de la paridad y el tema de las posibilidades, porque en este caminar, Janet, pues hay varias propuestas que se ponen en la mesa, que se revisan, y algunas son de género femenino, algunas son de género masculino, más las de la diversidad o las de grupos vulnerables. Todo eso se tenía que revisar hasta el final. Eso lo compartí con las consejerías. Sin embargo, decidieron hacer sus impugnaciones con solo esos nombramientos. Y sí, efectivamente, hay dos vinculación y también la dirección ejecutiva de administración, que cambian a género femenino. Por cierto, en la dirección ejecutiva de administración estará con nosotros la Liliana Díaz de León, que venía desempeñándose como vocal ejecutiva en el estado de San Luis, por lo tanto es integrante del Servicio Profesional Electoral.
¿Y estos nuevos cambios cuándo los notificó al Consejo?
Apenas concluyo, lo que les estoy informando hoy es que estoy concluyendo hoy justamente la integración total de la Junta General Ejecutiva. Pero no nos confundamos, Janet, no hay presión que resista cuando tú no tienes convicción de hacer las cosas en el ánimo de la paridad. Esto no es de hoy. Llegando el 2023, ustedes fueron testigos de la propuesta paritaria que hice. Esta no es una novedad para nadie. Aquí en el Instituto y con mis colegas no es novedad. Mi desempeño en otras instancias también ha sido esta línea de trabajo. No hay presión que resista o que responda cuando no hay convicción, de verdad. No nos confundamos en eso. No se necesitan esas impugnaciones que finalmente son incompletas, porque no tienen el contexto total y todos lo sabíamos. Eso no es presión, no se responde a eso. Está incompleta la impugnación.
Y nada más, en segundo tema, para abonar un poco a lo del 2027, consejera, ¿qué llamado les haría usted a los partidos políticos en vista de que todavía no se define si se aprueban o no lineamientos por estos procesos inéditos? Primero, ¿cómo ve ese proceso? Y segundo, ¿qué llamado les haría para que, ya que se están adelantando, se garanticen filtros suficientes para que no elijan personas con algún tipo de indicio que precisamente pues no les corresponde a ustedes, pero que al final son esos partidos políticos quienes los postulan? Gracias.
Sí, el llamado a los partidos políticos es el de siempre. Actuemos con el más alto honor de demócrata que tengamos en los partidos políticos, busquemos la responsabilidad en el servicio público, tengamos mucha responsabilidad para los comunicados que se realizan, actuemos con pruebas, actuemos con hechos, no acudamos a la diatriba por la búsqueda del poder, hagamos que la gente en verdad se comprometa con nuestros principios, los de cada uno de los partidos me refiero, y que los acompañen y puedan acudir a las urnas a votar por ellos, sin necesidad de caer en estos señalamientos a veces innecesarios, pero que forman parte de sus campañas y que no presentan prueba. Por eso se quedan en el camino muchos de esos señalamientos, porque no son contundentes y tampoco tienen garantía de documentación que los ampare, ¿no? Ese sería el primer llamado, a que nos hagamos un gran pacto nacional y demos muestras de civilidad y de alto nivel de democracia en nuestro país. Y en segundo, sobre los lineamientos, eso también está aún en discusión, porque pues se han vertido elementos sobre la mesa que nos ponen en diferentes condiciones. Por ejemplo, traemos una actividad en 17 estados ahorita, pero es una actividad a nivel local. Eso no es ningún pretexto, es una realidad. Esa atribución la tienen los organismos públicos locales. Que les comparto también que estaremos en reunión con los organismos públicos locales el día de hoy y mañana, y seguramente es un tema que habremos de tocar con ellos para que tomen también medidas al respecto. Pero sí, sigue en discusión.
Diana Chávez, de Crónica.
Buenas tardes a todos y todas. Presidenta, ¿podría compartirnos un poco más sobre su opinión sobre la valoración respecto a que en la elección de Sinaloa de 2021 hubo una intervención quirúrgica del crimen organizado?
Sí, mira, yo voy a ser muy respetuosa con la libertad de expresión y lo que cada quien puede establecer. No sé la fuente que tú tengas de ese señalamiento, pero hay diferentes fuentes en los medios en este momento. Yo insisto. Si en el 2021 alguien descubrió y documentó y tiene hechos que comprueben estos dichos, me parece que se quedó sin cumplir con su función. En aquel entonces debió de haber hecho la denuncia, no ahorita, a toro pasado, primero. Segundo, en el caso que aquí en el instituto cualquier funcionario nuestro denuncie un hecho de esa naturaleza, claro que será acompañado, al menos en mi consejería será acompañado para que este siga el proceso jurídico que requiere. No creo correcto que después de 5 años estén hoy diciendo es que yo vi, es que me di cuenta, es que yo más o menos entendí, yo fui testigo. No. Eso no es lo correcto. A quien así lo establezca, pues yo les diría, se quedaron cortos. No denunciaron en su momento y hoy se nota más como oportunidad en el comentario que ahorita está actual que la realidad de lo que se vivió en los procesos. Eso no quiere decir que yo diga que los procesos electorales locales son puros castos y nibios. No. Tenemos de todo en los procesos electorales locales, pero todo debe de quedar documentado y denunciado.
Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa.
Presidenta, muy buenas tardes. Me da gusto igualmente saludarle. Qué bueno que le pude preguntar porque me decían que no iba a haber oportunidad, a pesar de que llegué temprano. Pero bueno, preguntarle sobre la fecha de la elección, presidenta. Los legisladores al parecer no tienen del todo claro cuándo tienen que sacar adelante esta reforma, si es que pues es llevada al Congreso como una iniciativa formal. ¿Nos podría usted dar claramente hasta qué fecha tiene el instituto para poder aplicar pues una elección en 2028 por la reforma constitucional que se requiere y todo el proceso que ella implica con congresos estatales y con las dos cámaras? ¿Nos puede usted precisar hasta qué fecha?
Es hasta el último día de mayo, Claudia, que los legisladores tendrían para hacer una reforma que impactara en el proceso electoral 26-27. Es hasta el día último de mayo, por los 90 días previos al inicio del proceso electoral, ¿no?
Presidenta, y también preguntarle... vino aquí el Partido Revolucionario Institucional ayer a presentar un documento solicitando que se retire el registro político a Morena porque ellos argumentan que tiene vínculos con el crimen organizado. ¿Van ustedes a darle entrada a esa queja? ¿Qué tratamiento se le va a dar a ese documento que presentó el PRI ante el Consejo General?
Todo documento que se reciba en oficialía de partes, Claudia, es digno de atención. Ciudadanos, organizaciones, partidos... todos son dignos de tener una respuesta y estamos obligados, no solamente son dignos, estamos obligados a tener una respuesta ante ello. En este momento, una vez recibida esa denuncia por parte del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra en análisis eso, y seguramente estaremos dando respuesta la semana entrante o la próxima sesión de Consejo General, si así decidimos en el colegiado, que sea.
Pero primero pasa por alguna dirección ejecutiva.
Sí, sí, la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, también la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos. Creo que también puede caer un poquito en la unidad técnica de lo contencioso electoral para ver, pues finalmente es una queja, es una solicitud que tiene que ver con un procedimiento que se tiene que seguir. Habría que valorarse por las áreas involucradas para ver cuál es la ruta que va a seguir el instituto para dar una respuesta.
Y el análisis, el análisis que usted nos está informando se hará, es un análisis jurídico, no político.
Es jurídico, sí, jurídico. La parte política le toca a los partidos políticos, a nosotros nos toca la parte técnica y la parte jurídica.
Oye, y preguntarle sobre este asunto de la revisión de los candidatos, pues evidentemente hay preocupación, porque si bien el crimen organizado no es solo un fenómeno que se presenta en México, como usted decía, sí es la primera vez que un gobernador en funciones es requerido por esas acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, y un legislador a nivel federal y otros funcionarios en el nivel local. Yo quiero preguntarle si el instituto está dispuesto a hacer una revisión minuciosa de los candidatos para cuando solicitan su registro. Y en todo caso, si ustedes detectan que pues hubiera algún vínculo con organizaciones criminales, preguntarles si ustedes tienen los dientes, las herramientas jurídicas para rechazar, para determinar que pues una candidato, una solicitud de candidatura no puede proceder porque hay vínculos ahí de grupos delincuenciales. ¿Tienen la posibilidad real de hacer eso jurídicamente?
Estamos hablando de que en el 2027 tendremos la elección federal de la Cámara de Diputados, ¿no? Todavía te falta otra, ¿sí? Pero yo creo, hace un ratito me preguntaba Erika qué llamado le haría a los partidos políticos, y es justamente ese que tú estás diciendo. La primera responsabilidad que vamos a enfrentar en el próximo proceso es que los partidos sean altamente meticulosos y escrupulosos para definir a sus candidaturas, y que no lleguen o que no se escondan entre los papeles que proporcionan para lograr la candidatura elementos de esta naturaleza. Yo creo que el instituto hasta el día de hoy no ha tenido en sus manos un proceso de esta naturaleza que tenga que tomar una decisión al respecto. Si eso se presentara, también es motivo de discusión y de ver en qué parte de la ley nos podemos sustentar para hacer alguna declaración o algún rechazo de una candidatura, no por las razones que hasta este momento conocemos, sino por estas otras que pudieran estar sobre la mesa. Por eso, en el llamado a los partidos políticos, habría que exigirles que con lupa revisaran los expedientes de sus candidaturas y que no permitieran que la ciudadanía estuviera sometida a una elección en donde tendría que participar por gente que, desconociendo el total de su currícula, pudiera incluso llegarla a elegir, ¿no? Es decir, la alta responsabilidad que tenemos, Claudia, como partidos políticos, los cinco nacionales, y si alguno más se incorporara, es esa. Y en los partidos locales es exactamente la misma situación. Y creo que empieza a moverse la conversación pública hacia ese lado. Es decir, hacia exigirle a los partidos políticos con los que cuenta México a nivel nacional y a nivel local, que sean pulcros y que definan con mucha con mucha solvencia los expedientes para quienes van a ser sus candidatos.
Finalmente, presidenta, yo quiero preguntarle, quienes cubrimos cuestiones electorales y hace mucho tiempo, incluida esa elección de 2021, ¿sí nos llegaron los referentes de que
había ocurrido algo diferente en Sinaloa, secuestro no solamente de operadores electorales, de candidatos, sino también incluso de notarios públicos que no dan fe de los hechos, que es lo que se requiere para presentar una queja que prospere en el instituto o ante las autoridades electorales. Y yo quiero preguntarle igualmente, ¿tiene el instituto herramientas jurídicas para poder actuar el día de la jornada electoral si se reporta una situación así de anómala con acción de grupos delincuenciales el día de la jornada comicial?
Les recuerdo que siempre tenemos la opción del cierre de la casilla. Por temas de seguridad, los funcionarios de las mesas directivas de casilla están preparados para cerrar con causales definidas el proceso de votación. Eso es en protección del personal ciudadano, que son nuestros vecinos y vecinas, que están colaborando en el proceso electoral en relación a su seguridad personal y del proceso electoral también. Sí, hay esa parte. Es el cierre de casillas. Y a ver, por eso digo que yo creo que hay que ser muy juiciosos para comentar estos temas, porque deben de estar acompañados de denuncias, Claudia. Y si no dejamos rastro de denuncias, entonces es prácticamente que no hicimos nada ante un hecho que fue evidente para una parte del país, para una parte de un estado, para una parte de un municipio, ¿no? Yo creo que hay que pugnar porque ante una evidencia o una sospecha de intromisión debamos de denunciar estos hechos, nuestra estructura, la de los organismos públicos locales y los poderes ejecutivos y municipales en los estados, ¿no? Yo creo que hay que impulsar esta, porque solo así, con estas denuncias y generando el expediente para poder caminar en esa ruta de la investigación, podemos ir acabando con esto.
Y finalmente, Jorge Monroy, de Latinos.
Gracias.
¿Qué tal, presidenta?
Hola.
A todos. Buenas tardes. Oiga, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el estatus de la denuncia del órgano interno de control contra el exdirector de la DEA? Esa que se acusa conflicto de interés por haber sido contratista del instituto y haber sido nombrado. ¿Cuál es el estatus en este momento? Ya pasó mucho tiempo, no sé si ya se resolvió. Le quería preguntar también, presidenta, si nos puede aclarar a qué se refiere cuando pide pruebas del caso Rocha Moya, porque según no quisiera que se entendiera que está usted defendiendo al señor Rocha. Mejor si nos puede explicar a quién se refiere, porque las pruebas son las que aportó la Fiscalía del Sur de Nueva York y también el expediente de ese caso lo tiene el instituto, o sea, las unidades de fiscalización del instituto. Entonces, ¿a quién se refiere con las pruebas?
Siendo un proceso electoral local, Jorge.
Sí, lo revisó también, por supuesto, el INE.
Ajá, a ver, no ponga usted palabras en mi boca que no he dicho. Yo no estoy defendiendo absolutamente nada. Yo estoy manifestando que ante un hecho hay que hacer una denuncia y también hay que generar un expediente que permita a las autoridades mexicanas continuar con una investigación y llegar a fondo y poder tomar medidas al respecto. No ponga usted palabras. No estoy defendiendo absolutamente nada. Estoy diciendo el actuar institucional que se requiere ante estos eventos. Sobre el proceso que sigue el órgano interno de control tiene marcados sus tiempos. Cuando esté la propuesta, la respuesta, por supuesto, y la resolución del órgano interno de control será pública.
Presidenta, le quiero preguntar también sobre los contratos que se han cuestionado, que se han entregado desde la DEA. Obviamente, pareciera que son conflictos de interés, son empresas ligadas entre sí, muchas de ellas, incluso con el exdirector de la DEA. ¿Qué procedimiento usted ve que se puede hacer ahí para que se transparente, para que se auditen, digamos, esto, si se digamos se resuelva, si hubo ahí un tema administrativo irregular?
Usted está hablando de algunas notas que salieron en la prensa que no sé cuál sea su origen, pero yo me baso con usted en decirle que lo que la Auditoría Superior de la Federación y el órgano interno de control determine será acatado por este instituto, no las notas externas. A ver, esas notas parece ser que fueron resultado no aparece. Son el resultado de la cuenta pública, que en tiempo diferente, y eso ya lo expliqué la vez pasada, usted no estaba, lo expliqué la vez pasada, en tiempos de la Auditoría Superior de la Federación, se presenta en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. En ese momento, las observaciones que tenía este instituto con respecto a lo que, al trabajo realizado por la propia auditoría, se encontraban en proceso de solventación, así que la cuenta pública fue presentada en ese estatus. Eso no significa que esa cuenta pública presentada y que ustedes la pueden observar en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados no esté siendo debidamente trabajada con la Auditoría Superior, solventadas las observaciones, determinadas si estas no son solventadas, y al término de esta presentación de pruebas por parte del Instituto, pues es que contaremos con un dictamen ya de la Auditoría Superior y ese habrá que acatarse.
Sí, yo le decía, esas sí, esas son las de las contrataciones de materiales electorales que vienen en la auditoría. No, yo me refería a las otras, a los contratos que se entregaron, por ejemplo, a cajas Graf ligadas con esta empresa, ¿no?
No, no tenemos de esas observaciones en la Auditoría Superior de la Federación. Aquí hay que ser muy puntuales, Jorge. La revisión la realiza la Auditoría Superior de la Federación y el órgano interno de control. A eso hay que atenernos. Si por otros lados externamente hay auditores desconocidos, es trabajo de esos auditores y es su libre voluntad. El instituto se rige con las reglas que existen y es atendiendo a la Auditoría Superior y al órgano interno de control.
Muchas gracias.
Finalmente, presidenta, nada más, entonces, usted no ha promovido ningún contrato, digamos, no han llegado a su oficina a proponerle algún contrato en específico.
Me parece usted muy majadero al hacerme esa pregunta, muy majadero de verdad. Yo creo que es sin respuesta esa pregunta, o sea, me parece que usted se excede. Sin embargo, si en este instituto llegara a haber algún intento de extorsión, de cualquier cosa, quien lo reciba, que lo denuncie y lo atendemos. Cualquier servidor público de este instituto que estuviera en esa circunstancia, deberemos de hacer la denuncia correspondiente en el órgano interno de control.
Mi respeto para su presidenta, no es con esa intención.
Gracias, gracias, compañeras, compañeros. Presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias.